El Closet de Cristal. Conversaciones sobre diversidad e inclusión LGBT+, con Esteban Paulón.
Nuevamente nos encontramos en el Closet de Cristal, este espacio en el cual compartimos reflexiones, diálogos, conversaciones sobre la inclusión laboral del colectivo de la diversidad sexual, desafíos, propuestas y oportunidades, y sobre todo también conocer un poco lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo en el ámbito corporativo con las políticas y prácticas de diversidad e inclusión LGBTI+. Hoy nos acompañan liderazgos del equipo Pride de SAP. Les voy a pedir que se presenten cada uno con su nombre y su pronombre.
Mi nombre es Luciano Tolenti, trabajo en SAP hace 10 años y soy parte del liderazgo junto con Ejo, que se va a presentar ahora, de la red de Pride en SAP. Y mi pronombre es él.
Mi nombre es Eugenia Linares, también colidero la red de Pride. Mi pronombre es ella. Estoy en SAP hace más de 6 años y liderando la red hace casi 3.
Mi nombre es Matías Barrio, yo también trabajo en SAP y soy miembro del equipo de Pride que tenemos acá presente. Y mi pronombre es él.
Bueno, muchas gracias por compartir este rato y por prestarse esta conversación. Antes de comenzar y de meternos en el tema, ¿qué es y qué hace SAP?
¡Qué pregunta! es la típica pregunta. A mí me gusta en realidad usarlo con algún ejemplo. Hace software de gestión, para ponerlo en una palabra, pero a veces no sabemos lo que es un software de gestión. Y nos ha pasado de comprar la gaseosa más conocida o ir a un lugar muy conocido que es como una ferretería muy grande y vamos a preguntar qué es el stock y van a ver a una computadora. Bueno, nosotros ayudamos a que ese stock se maneje de forma correcta o a que esa gaseosa salga a la venta. Lo mismo con, por ejemplo, marcas de autos. Y ese software que está atrás es lo que ayuda a que todos los departamentos funcionen de manera armónica.
Es lo que se denomina habitualmente TI o IT, ¿no? Que nos dicen TI, IT, y uno dice, ¿qué es TI, IT? Tecnologías.
Exactamente, dentro del rubro de tecnologías, tal cual.
¿Y es una empresa global?
Sí.
Sí.
Sí, es global.
¿Qué origen tiene?
Alemana.
Es una empresa alemana que está no solo en Europa, sino en América y aquí en Argentina.
Está en Argentina, digamos, en la parte de lo que sería el cono sur, está en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Chile, en México, bueno, obviamente Estados Unidos, Europa, tiene presencia también en Asia.
Asia también.
Sí. En Brasil también está.
En Brasil también está, tal cual, así que tenemos realmente presencia mundial.
Una empresa global, ¿no? Y qué importante que es que una empresa mundial con presencia global asuma como uno de sus compromisos las políticas en materia de diversidad e inclusión, porque muchas veces sabemos que en algunos de nuestros países contamos con un marco legal más amplio, tenemos leyes que protegen los derechos del colectivo LGBTI+, y en otros no, y tal vez por la vía de la acción corporativa logramos llegar con prácticas y políticas que garanticen ciertos derechos. ¿Qué importancia creen ustedes que tiene para ustedes como integrantes de esta compañía el hecho de que SAP asuma un compromiso claro con las políticas y prácticas de diversidad e inclusión?
Importancia, bueno, yo creo que da un mensaje hacia la comunidad en general. Es una bienvenida a todas las personas que quieran desarrollarse dentro de una empresa como SAP. Que se sientan cómodas las personas, que es un ambiente seguro, y no solo seguro, sino es un espacio donde uno se puede cuestionar cosas y puede consultar. Para mí es súper importante en mi rol, si hay algo que me importa mucho es ser referente hacia afuera de SAP, y lo somos hoy en día para muchas otras empresas y personas. Y creo que eso dice mucho de una empresa. Es saber que podés trabajar ahí realmente. Muchos lugares te cierran la puerta antes de una entrevista inclusive, y no siento que sea el caso de SAP. Y tampoco fue el mío.
Muchas veces cuando uno conversa con personas que personas heterosexuales o cis heterosexuales sobre algunos temas vinculados a la visibilidad en el empleo, dicen, pero yo no ando diciendo por ahí que soy heterosexual o que soy cis heterosexual. Y yo siempre digo que uno incluso cuando llega a un escritorio en su oficina y pone una foto de la familia con su mujer, y si fuera un varón, con su mujer y sus hijos, está diciendo, ¿no? Que nos está diciendo que es heterosexual, y a veces eso pareciera que no es posible, o que intentar visibilizar eso en nuestras familias o en nuestra identidad uh-huh. de género genera ahí ese choque, ¿no?
Sí, es creo que es lo mismo que usar un badge. Hoy en día ves a cualquier manager usar un badge con el logo de Pride y no está definiendo su orientación sexual. Simplemente es un aliado o le gusta el logo y rompe estigmas también. Eso es algo que se hace mucho dentro de la empresa. Y se hace mucho hincapié también a la hora de las entrevistas, ¿no? Así que eso está bueno y contrasta con lo que vos decías recién.
Totalmente, sí, es buenísimo. Hablamos de empresas grandes, de multinacionales, pero siempre está bueno, es importantísimo poder entrar a trabajar a un lugar y poder ser quien vos sos. Conocemos el caso de una compañera de trabajo, ex compañera de trabajo, que salió del closet estando en la empresa gracias a que se sentía cómoda porque estaba ahí. De hecho, en mi caso, yo entré a laburar a SAP hace casi 10 años y yo estaba recién salidito del closet. Para mí fue muy difícil, creo que para todo el mundo es difícil, así que, pero estabas en un lugar donde ves que te sentís cómodo, que no estás tan mal lo que puedes hacer, y es una cosita más que ayuda siempre a sentirte mejor, a sentirte más incluido. Así que es importantísimo, creo yo, el rol de los liderazgos de Pride en toda empresa. Arrancar de las más grandes, y yo creo que también junto con el trabajo de Pride Connection, que seguramente más adelante hablaremos, que se vaya trasladando a empresas más pequeñas para que se pueda ir a todos lados. Aunque en empresas más pequeñas es un poco más difícil quizás, pero bueno, hay trabajo para hacer.
También, ¿no?, la posibilidad que esto permite de retener el talento. ¿Cuántas compañías incorporan personas, las capacitan? Bueno, personas con enorme potencial y después uno quizá por no sentirse del todo cómodo en ese espacio termina partiendo hacia otro destino, así que incluso hasta para el plan de negocio de la compañía poder retener ese talento que se va formando es tan importante.
Y parece algo superfluo, pero en muchas de las posiciones que tenemos esa curva se llega recién a los 6 meses. O sea, imagínate la inversión que tenés de 6 meses donde la persona no está llegando todavía a su potencial, no tiene las métricas que esperás cuando ya realmente alcanzó la capacitación, puede rendir todo lo que esperabas. Si se te va antes, tenés que volver a arrancar. Entonces mismo desde el negocio es tremendo ese impacto, no es nada menor.
O sea que ahí tenemos como dos vías de win-win, ¿no? Digo, tanto uno como une como profesional, poder explorar y explotar todo el potencial y estar en un lugar donde se pueda crecer y transitar ese espacio laboral, y también para la compañía que evidentemente lo lee también, ¿no? Hay una cuestión de compromiso y también una cuestión de, obviamente, las compañías quieren ganar dinero y está bien, es su tarea, pero está bueno también que eso se dé en un ámbito de donde se promueven estas políticas. ¿Qué tipo de tareas hace un líder o lideresa de Pride, de Grupo Pride en SAP? ¿Qué tipo de cosas realizan? ¿Cómo es el trabajo cotidiano en esa parte? Porque vamos a contarle a la gente que ustedes no es que están específicamente afectados al grupo Pride, sino que hacen sus tareas y aparte llevan adelante esto, ¿no?
Exactamente, es un voluntariado. Nosotros realizamos nuestras tareas, nuestro trabajo, y es como un 20% que dicen cuando me postuleo para liderar la red junto a Eugenia, pero puede ser un poquito más que eso. Pero bueno, es un trabajo que uno lo hace con gusto y puede tomar un poquito más. Como líderes de la red, junto con Euge, tenemos nuestro equipo. Somos alrededor de 20 personas con las que trabajamos, más otras personas que no participan activamente, pero están también cuando se los necesita o se les pide ayuda. Y básicamente nuestro trabajo es durante todo el año estar en la red de Pride, recordar las fechas importantes, hacer llegar a toda la empresa las políticas que tiene de inclusión y de diversidad, ya que pareciera que no, pero al haber nuevos ingresantes a la empresa, nuevos empleados, no siempre están al tanto o conocen. También pasó que después de la pandemia mucho home office y es más difícil quizás poder llegar. Entonces estar siempre ahí haciendo alguna actividad, recordando alguna fecha, haciendo alguna actividad junto con otras redes también como BWM. Con la actividad que hicimos este año, Euge, en marzo.
Sobre infancias trans.
Sobre infancias trans, por ejemplo.
Un tema que queríamos tratar ya hacía más de un año. Se encontró la posibilidad, y de hecho lo vamos a tratar otra vez ahora para el 20 de noviembre. Algo en lo que yo hago hincapié desde que soy líder de la red es poder hacer estos eventos abiertos, no solo para los empleados de SAP, sino que sean charlas donde cualquier persona pueda participar, poder compartirlo en las redes, y quien quiera de cualquier empresa o tu hermano, tus papás, quien sea, pueda participar. Eso a mí me importa mucho. Es una forma de darle voz a la red de SAP, y a eso me refería antes con influenciar. Y por otro lado, también trabajamos mucho a nivel regional con las redes de Pride de otros países. Nos gusta mucho hacer eso, poder conocer las políticas internas también y del país que tiene cada región, las políticas LGBT, y en base a eso poder incursionar, también ser referentes. Y eso va cambiando internamente, lentamente, la política interna de la empresa.
¿Ustedes aquí desde Argentina, desde el equipo Pride de Argentina, coordinan algunos otros países o cada país tiene su capítulo?
Cada país tiene su capítulo con sus colíderes, tanto para la red de Pride como para el resto de las redes que pertenecen a diversidad e inclusión. Y tienen un equipo global del cual yo también formo parte ya hace más de 2 años, en la parte de finanzas para Pride Global también.
Sos la persona importante entonces, la que maneja el presupuesto.
Lo coordino, no lo manejo. lo distribuyo un poco, pero alrededor del mundo son aproximadamente 8.000 voluntarios.
De Pride.
Solo para Pride, entre todos los capítulos.
Impresionante.
Sí. Así que mucho de lo que hacemos, más allá de recordar fechas, las fechas las recordamos siempre intentando hacer charlas de concientización, mucho brainstorming, que es lo que nos importa, que abran las cabezas, que hagan preguntas. Y también hacemos actividades por fuera de las fechas LGBT, por así decirlo, porque influencian de otra forma. No es que Pride importa solamente en determinados días del año. Los derechos humanos importan todos los días, totalmente, todo el año, y hacemos mucho hincapié en eso.
A veces las fechas nos ayudan a buscar excusas, ¿no? De decir, bueno,
por supuesto,
hoy tengo esto, pero lo que vos decís, Euge, es súper importante porque la verdad es que también sabemos que hay una tendencia creciente a que tal vez ciertas compañías, gobiernos, organizaciones, 28 de junio, 17 de mayo, cuelgan la banderita, ponen en el logo, intervienen en el logo y después el resto del año ahí se complica un poco la cosa, y lo importante es que sea un compromiso que sea permanente y que pueda ser una reflexión permanente. Sobre todo, supongo que por el sector en el que trabaja SAP deben tener también permanentemente incorporación de nuevos talentos, nuevas personas, y esto requiere que, como decía antes Luciano, que todo el tiempo esté todo al día, ¿no? Que la gente esté a tono con la política de la compañía.
Sí, tenemos colaboración de otras redes también que se estuvieron este año encargando de presentar a las redes, por suerte, con todo lo que es Early Talents. Así que nos dio la chance de presentarnos con los nuevos empleados, y por suerte sumamos unos cuantos voluntarios. También pudimos hacer un evento para el cierre del mes de Pride y ahí también sumamos gente. No es solo un festejo, también había hicimos una trivia con datos tanto de Argentina como internacionales para aprender un poco de cultura general, de la cultura LGBT, y con sorteos y todo, estuvo muy bueno.
¿El mes Pride lo colocan en junio o en noviembre estando en Argentina? ¿Cómo lo manejan?
En realidad lo hacemos en junio.
En junio porque es ahí globalmente ahí la
a nivel global, tiene, sí, correcto. Sí. Lo hacemos en junio.
Por ahí hago una aclaración de esto porque por ahí hay gente que nos está escuchando y tal vez no conoce. Obviamente el 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGBT y más, pero en Argentina nosotros la Marcha del Orgullo, que es el evento principal, se hace en noviembre porque sí. Los primeros días de noviembre de 1967 se hizo la reunión constitutiva de Nuestro Mundo, que es el primer grupo, la primera organización que luego editó una revista de defensa de los derechos LGBT 2 años antes del Stonewall de 1969, de junio del 69. Entonces, de alguna manera, después de varios años en que las marchas se hacían en junio, el colectivo en Argentina decidió conmemorar una fecha propia. Entonces, la verdad que está bueno también porque tenemos distintas instancias en el año para celebrar el orgullo. Siempre hay una excusa, ¿no? En mayo, en marzo, en junio, en octubre, en noviembre, donde sea. Igual en relación a la marcha, que en Argentina es en noviembre, sí también tienen alguna actividad. Comentaste esto del 20 de noviembre de infancias trans. Uh-huh. O sea, hay actividades todo el año. O sea que ahí el mes concentra acciones, pero después la actividad es todo, durante todo el tiempo.
Sí, sí. Nosotros hacemos mucho hincapié en la comunidad trans, el trabajo con la comunidad trans. Eso es, por lo menos para mí, muy prioritario. Desde que lidero la red y bueno, este año estamos trabajando finalmente con infancias trans y tenemos la ayuda también a nivel regional, así que tenemos un buen soporte para haber tocado ese tema en marzo y poder hacerlo ahora también en noviembre, que estamos organizándolo.
Y otra iniciativa que en realidad es una iniciativa que es específicamente de SAP con IBM, creo, y ONUCIDA, es la iniciativa de trabajo en positivo, ¿no?
Labor positiva.
En inglés es labor positiva, muy bien. No, pero porque vi que había algún panel que decía trabajando en positivo y digo, por ahí, pero labor positiva. ¿Qué implica esa iniciativa para SAP?
La idea en sí, digamos, es, concientizar. Sí, y trabajar con diferentes, con todo el que se quiera sumar, pues la idea es que se puedan sumar más empresas, digamos, a visibilizar por un lado, y justo lo presentaba ese Massa, que es el líder regional de SAP, ayer en una conferencia, donde efectivamente lo que buscan es que las personas, ¿sí?, no sean estigmatizadas, ¿sí?, por haber contraído en algún momento y vivir con VIH. Entonces, realmente desestigmatizar eso, que esas personas se sientan cómodas, que lo puedan hablar, que puedan sentir que están en un ambiente de trabajo seguro y cómodo, ¿sí?, es lo que se busca potenciar con eso. Entonces, no tiene ningún costo, simplemente es querer participar, querer que el ambiente de trabajo donde uno está.
No tiene costo para quien se suma, pero sí es una apuesta porque tanto SAP como IBM, entiendo, y ONUCIDA.
Y Fundación Huésped.
Y acá en Argentina, el caso de la Fundación Huésped, obviamente hacen una inversión. A veces parece que esto dice, bueno, lo de diversidad no tiene costo porque, no sé, digo, cualquiera de los pilares de diversidad, ¿no? Y en realidad detrás hay mucho trabajo. Las empresas a veces colaboran con horas de trabajo, con actividades pro bono y otras veces económicamente, porque obviamente una tarea de ese tipo requiere capacitaciones, talleres, quizá un software o algo. Ustedes que se dedican a desarrollar los software, por ahí algún desarrollo para capacitación, me imagino que ahí hay una apuesta importante, ¿no?
Y después comunicarlo, tal cual, que eso es clave.
Sí, y es importantísimo. Ayer en la presentación que hizo ese, junto con el representante de Fundación Huésped, que no recuerdo el nombre ahora, un poco Mati, como decía, romper el estigma. En el video que hacen en presentación para presentar la iniciativa y demás, usan el caso de una empleada de SAP brasilera, que es una persona heterosexual, cisgénero, que tiene familia, 2 hijos, Entonces también es como un buen ejemplo para romper un poco con el estigma este de que el VIH está relacionado exclusivamente a las personas gays, a las lesbianas, etcétera, además. Así que es algo muy bueno y también es dificilísimo, y estoy seguro que hay un montón de personas. Es de alguna manera como salir de un closet también poder, claro, decir que uno tiene VIH. Así que es una iniciativa que también ayuda para uno también a ser más uno mismo dentro de la empresa.
Totalmente. Cuéntenme un poco de Pride Connection. SAP es una de las compañías fundadoras de Pride Connection, ¿no?
Sí, a ver, fueron 14 empresas que se juntaron o que firmaron la primera carta de intención en 2018. Por suerte, el crecimiento fue exponencial y ahora ya son más de 80 empresas, lo cual parece una locura, digamos.
Todo el tiempo en LinkedIn, ahí ahora vi que otra se sumó todos los
LinkedIn,
días.
LinkedIn, se sumó Instagram, o sea, hay varias formas de comunicarse, o en realidad de llegar a todas las audiencias, ¿no? Porque no dejan de ser diferentes canales que ayudan a promocionar justamente estas iniciativas o buenas prácticas. Estas 80 empresas en sí lo que hacen es, se juntan y la idea es compartir buenas prácticas, compartir acciones que están realizando, dar conocimiento y acompañar también a las empresas que quieren dar esos primeros pasos.
Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo interactúan ahí? Porque imagino una compañía como SAP, que tiene ya muchos años y recorrido y tiene su grupo Pride y tiene sus liderazgos y sus acciones, y de golpe aparece una empresa que puede ser grande o pequeña, lo que decía antes Luciano, de bueno, hay empresas más chicas que tal vez no tienen la estructura como para desarrollar, o están viendo de qué manera. Dicen, bueno, me anoto en Pride Connection, a ver de qué se trata.
Sí, o quiero arrancar y no sé
o
cómo.
Quiero arrancar y no sé
qué. Es una pregunta súper válida también. Nos pasa bastante eso. Y la idea es también compartir parte de los obstáculos que nos encontramos, saber cómo se puede armar, digamos, si tenés que buscar un sponsor ejecutivo que siempre te va a ayudar, qué barreras podés tener en general y cómo sortearlas. Y también compartimos muchas veces acciones, qué estamos haciendo hoy, digamos, o este año, para el mes del orgullo o durante el año, y también se comparten esas iniciativas. Entonces nos juntamos dentro de Pride Connection siempre una vez al mes, de forma presencial o virtual, y se traen temas o mismo exponentes que nos ayudan dentro de las empresas a conocer un poco lo que está pasando en el mercado, y acciones adicionales. Pueden ser desde consultoras, desde encuestas que están apareciendo que nos ayudan a ser mejores a nivel de diversidad. Y entre todos intentamos eso, que los ambientes sean mejores, que la gente esté más cómoda trabajando ahí.
En el caso de la primera edición, bueno, lo hemos charlado también en algunos otros, lo estamos charlando también en algunos otros encuentros de este podcast. En el caso de Equidad, que durante 2022 tuvo su primera edición, fue muy importante la participación de las compañías de Pride Connection, y con una buena puntuación, ¿no? La mayoría de las compañías que obtuvieron la certificación en nuestro primer año están participando en Pride, así que evidentemente también eso muestra que hay una pregunta válida de cómo puedo entrar, o cómo puedo empezar, o qué puedo empezar a hacer, pero también hay mucho de buena práctica para compartir.
Sí, para mejorar. Creo que uno siempre termina aprendiendo algo nuevo o algo mejor que tal vez que otra empresa está realizando. Y qué, digamos, acción más sencilla que hasta lo que es bueno copiarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, mismo entre nosotros, se ha dado el caso en su momento de la primera contratación trans en SAP Argentina, que era algo que nosotros no sabíamos por dónde arrancar. Estaba la intención, se quería ir por ahí, pero no sabíamos cómo empezar. Y ahí fue clave, digamos, el trabajo de ESE, de Euge, de Lucho, en colaboración también con recursos humanos. Pero esa práctica nosotros la sacamos de dos empresas que eran de Pride Connection. Claro. Y nos enseñaron a dar esos pasos, a acompañar a recursos humanos también para que pueda dar los pasos necesarios para que eso pueda realizarse y a que sea efectiva esa primera contratación en SAP Argentina. Así que fue muy lindo ese camino.
¿Y qué ven para el futuro? ¿Qué desafío sienten que tienen como grupo de Pride, en el caso de SAP, aquí en Argentina? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Qué les gustaría?
Wow, qué pregunta. Desafíos. Bueno, creo que romper con la pandemia es un gran desafío. El compromiso de los voluntarios lo sigue siendo. Fue algo que Estoy muy agradecida de que haya repuntado este año, a diferencia del año pasado, por ejemplo, porque obviamente la gente estaba muy cansada de estar enfrente de la computadora todo el día en su casa, y poder hacer cosas presenciales sigue siendo el desafío, y creo que lo va a ser para el año que viene también, y seguir generando el compromiso. Para mí eso es clave, porque fue una de las cosas que más definió la cantidad de trabajo que tuvimos y los obstáculos a nivel interno, como le debe haber pasado a tantas empresas, en no poder ver a sus compañeros, ¿no? Uh-huh. Así que creo que para mí sigue siendo eso, el gran obstáculo. De vuelta, estoy muy contenta de cómo se expandió el compromiso nuevamente con gente nueva, pero sí sigo haciendo hincapié en la importancia también de hablar hacia afuera, seguir sumando empresas a Pride Connection. Tenemos, en mi caso, gracias a posteos en LinkedIn, me han contactado de empresas muy grandes directamente de recursos humanos, diciendo, mira, queremos hacer una política interna para contratación de personas transgénero. Y tener llamadas con esas personas y después decirles, mira, acá hay una red de Pride Connection, es importante que te sumes, que compartas estas políticas, que las puedas desarrollar acá. Pero sí, para mí el desafío es seguir expandiéndonos y tener presencia presencial, literal.
Presencia presencial.
Literal, no virtual.
Totalmente, sí. El tema de la presencialidad y la pandemia fue y es... Internet, Zoom, es bárbaro, es buenísimo, es una herramienta, pero en épocas en que no se puede, pero nada mejor que la presencialidad. Como decía Euge, qué sé yo, varias cosas, tema de presencialidad, sumar más aliados en la red, hacer que crezca más.
El grupo Pride es personas del colectivo y aliados y aliadas.
Exacto.
Personas
aliadas. Por supuesto, sí.
Personas del colectivo y personas aliadas, sí. Pero estando en la oficina todo es mucho más fácil, la visibilización, todo es muchísimo mejor. Poder ver cómo se puede mejorar eso un poquito más para seguir sumando aliados, personas. De hecho, en la actividad que habían hecho donde hicimos presentaciones de las redes, hicimos presentación, hablamos de Pride, lo que hacemos, el trabajo, y se sumaron como 4 o 5 personas. Había gente que no conocía la red, que no sabía lo que hacíamos. Así que eso es buenísimo. Y también mencionaba Euge tema contratación personas trans, ver qué se puede hacer. Yo creo que ese es un gran desafío. Tenemos una persona trabajando, queremos más. Me gustaría también, esto todavía no se lo mencioné a Auge, pero te lo digo acá, hablar más de interseccionalidad y de no binarismo. Creo que tiene que ocupar empezar a ocupar un rol más grande en nuestras actividades y demás. Así que sí, siempre hay cosas para hacer, siempre hay trabajo. Inclusive en una empresa grande, igual como otras de Pride Connection que tienen liderazgo, inclusión, diversidad, siempre hay trabajo para hacer dentro de la empresa, porque hay empleados que todavía tienen que seguir aprendiendo.
Y yo te sumo, creo que hay dos cosas que hoy me gustan mucho y que me gusta que hayan evolucionado hacia ahí. Nosotros habíamos arrancado desde SAP, o desde SAP, un programa en su momento con Casa Trans, y se logró multiplicar. ¿Cómo se hizo? A través de Pride Connection. O sea, teníamos un programa, se estaban dando clases de computación, uh-huh, y clases de inglés en la casa, y de repente dijimos, bueno, ¿y por qué no invitar a otras empresas a que se sumen al programa? Y la verdad es que dijimos, bueno, vamos a ver, tal vez que se suma una, dos. Se sumaron un montón de empresas, hasta nos ayudaron a mejorar el contenido que teníamos armado para que sea más efectivo, que sea más amigable de ver. Entonces, no solo potenció el programa, sino que hasta potenció el contenido y hubo mucho mejor, o sea, un resultado mucho, mucho más lindo de lo que teníamos originalmente. Entonces, desde otras empresas también tenemos la posibilidad de hacer esa multiplicación. Y este año empezamos a trabajar con muchas ELIs. Entonces, un poco la idea es esa de, bueno, a ver qué se puede hacer con otras instituciones con las que no hayamos trabajado y multiplicar un poco esos espacios. Así que eso es algo que para mí está bueno que está sucediendo y que siga por ahí.
que se multiplique. Yo les quiero agradecer no solo por el tiempo de esta charla, sino también porque quienes venimos del activismo, de la militancia, más de las organizaciones, de la sociedad civil, en mi caso particular, a conocer la experiencia que hacen en cada una de las compañías y obviamente individualmente en SAP, pero también colectivamente en Pride Connection, es encontrarse con un mundo de activismo, aunque ustedes tal vez no se autoperciban como activistas o como militantes, pero hacen un trabajo muy importante, logran llegar a lugares donde tal vez a veces desde las organizaciones de la sociedad civil no llegamos, porque el trabajo que ustedes hacen se multiplica hacia las familias y los entornos de las personas que están en las compañías y sin lugar a dudas es complementario y es necesario a todo ese marco legal que se logró obviamente por la acción de las organizaciones sociales y la movilización en la calle, pero que luego si no transformamos la realidad cotidiana, un espacio de trabajo, un espacio escolar, el barrio, los vecinos, las vecinas, les vecines, si no logramos transformar eso, las leyes nos quedan un poquito cortas. Así que muchísimas gracias por el trabajo y el compromiso y por supuesto también por el apoyo de SAP y nos vamos a seguir encontrando en los nuevos desafíos y aventuras que asumamos para seguir construyendo esa sociedad de la igualdad.
Totalmente, te agradecemos a vos, Esteban.
Muchísimas gracias.
Gracias por el espacio.
Gracias. Nos vamos a encontrar prontito en otro capítulo del Closet de Cristal. Gracias por escucharnos.